son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, políticos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados, escuchas, que manténganse en sintonía con nosotros.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo ha pedido a todas las oficinas bajo el gobierno central y regional que estén preparados para la implementación del sistema de presentación única en línea, que tiene como objetivo reducir los trámites burocráticos en los procedimientos de concesión de licencias comerciales. El presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, pidió a la generación del milenio que use su derecho al voto en las elecciones regionales de 2018 y las elecciones presidenciales de 2019. La Policía Nacional está investigando las aplicaciones conectadas al gigante de las redes sociales Facebook para investigar si hubo un uso indebido de los datos personales de los usuarios de Indonesia. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha advertido a las compañías minerales sobre el lento progreso en la construcción de fundiciones, que es un requisito según lo estipulado en sus permisos de exportación. El Comité para la Aceleración de la Entrega de Infraestructura Prioritaria dijo que los ministros relevantes pueden continuar con los 14 proyectos que se eliminaron de la lista de los proyectos estratégicos nacionales. Las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo ha pedido a todas las oficinas bajo el gobierno central y regional que estén preparados para la implementación del sistema de presentación única en línea, que tiene como objetivo reducir los trámites burocráticos en los procedimientos de concesión de licencias comerciales. El presidente en el Palacio de Bogor en Java Occidental el miércoles, al presidir una reunión de coordinación del sistema de presentación única en línea hizo hincapié en la importancia de una preparación exhaustiva, incluyendo la implementación de tecnología fácil de usar y recursos humanos profesionales. Joko Widodo expresó la esperanza de que el nuevo sistema reduciría drásticamente la burocracia a través de la integración burocrática. El presidente también repitió su llamamiento a una mayor desregulación en los procedimientos de licencias comerciales, desde el nivel ministerial hasta las administraciones regionales. El ministro de Coordinación Económica, Darmin Nasution, dijo previamente que había prometido al presidente que el sistema de presentación única en línea se implementaría más adelante este mes, después de que su lanzamiento inicial en marzo se aplazó. El presidente Joko Widodo ha emitido el reglamento presidencial número 91 del año 2017 como la base legal para la implementación del sistema de presentación única en línea. El presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, pidió a la generación del milenio que use su derecho al voto en las elecciones regionales de 2018 y las elecciones presidenciales de 2019. Dijo que los votos de la generación joven tienen un papel importante en la determinación del progreso de la nación. Bambang Susatyo, en una declaración escrita el miércoles 18 de abril, dijo que la generación joven no debería ser golput o no votantes. Ellos deben levantarse y atreverse a hablar para elegir a los mejores líderes para el progreso de las naciones. Bambang Susatyo dijo que alrededor de 14 millones de jóvenes serían elegibles para votar por primera vez en las elecciones presidenciales de 2019. El número es de alrededor del 7.4% del total de votantes de 196,5 millones de personas. También pidió a los estudiantes de las universidades que realizaran estudios relacionados con la implementación de elecciones regionales directas. El estudio podría examinar si las elecciones regionales directas son más beneficiosas o perjudiciales para las personas de Indonesia. La Policía Nacional está investigando las aplicaciones conectadas al gigante de las redes sociales Facebook para investigar si hubo un uso indebido de los datos personales de los usuarios de Indonesia. El jefe del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Aridono Sumanto, dijo el jueves, citado por la agencia de noticias Antara, que su equipo quería saber qué hizo Facebook con los datos e investigar en qué tipo de aplicaciones los usuarios comparten su información personal. La información recopilada supuestamente ha sido mal utilizada por terceros. Sin embargo, la policía aún no ha recibido informes de datos robados de los usuarios. El miércoles, la División de Cibercrimen de la policía cuestionó al jefe de políticas públicas de Facebook Indonesia, Ruben Hatari, sobre la presunta violación de datos en la cual se vio la información personal de hasta 1 millón de usuarios en Indonesia siendo compartida incorrectamente con Cambridge Analytica, una consultora política que participó en la campaña electoral del presidente Donald Trump. Rubén dijo que Facebook estaba siendo sometido a una auditoría cuyo resultado sería revelado a la policía, el Ministerio de Comunicaciones e Información y la Cámara de Representantes. Indonesia es un mercado importante para Facebook, ya que tiene 115 millones de personas que usan la plataforma de redes sociales. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha advertido a las compañías mineras sobre el lento progreso en la construcción de fundiciones, que es un requisito según lo estipulado en sus permisos de exportación. El director general de Minería y Carbón del Ministerio, Bambang Gatot Ariyono, dijo el jueves, como fue reportado por Kontan.co.id, que el Ministerio revocaría las recomendaciones de exportación para las empresas cuyo progreso en la construcción no había alcanzado el 90% en los 6 meses posteriores a la verificación independiente de las recomendaciones de exportación. El requisito de construir fundiciones es estipulado en el decreto ministerial número 6 del año 2017 sobre el procedimiento para la emisión de recomendaciones de exportación de minerales procesados emitido en abril de 2017. Según recientes auditorías del Ministerio, el progreso de la construcción de las fundiciones fue de 16 compañías de minería de níquel que obtuvieron recomendaciones de exportación del Ministerio habían alcanzado menos del 1% de avance. Por ejemplo, el progreso de la construcción de la fundición PT Ceria Nugraha Indotama alcanzó solo 0.53% en marzo desde el 0.03% en diciembre. Sin embargo, la compañía había exportado 1,5 millones de toneladas de su cuota de 2,3 millones de toneladas. El Comité para la Aceleración de la Entrega de Infraestructura Prioritaria, o KPPIP por sus siglas en inglés, dijo que los ministros relevantes pueden continuar con los 14 proyectos que se eliminaron de la lista de los proyectos estratégicos nacionales. El presidente de KPPIP, Wahyu Utomo, en la oficina del ministro de Coordinación Económica en Jakarta, dijo el jueves que los ministerios relevantes están comprometidos a continuar los proyectos, aunque ya no están incluidos en la lista de proyectos estratégicos nacionales. El gobierno recortó el lunes el número de proyectos estratégicos nacionales de 245 a 222, ya que se completaron 10 proyectos en 2017, mientras que 14 proyectos fueron eliminados de la lista porque los ministerios relevantes no habían garantizado que los proyectos pudieran completarse en el tercer trimestre de 2019. Wahyu dijo que los 14 proyectos enfrentaron problemas técnicos, tales como adquisición incompleta de terrenos y estudios de factibilidad, haciendo que el comité dude que esos proyectos pudieran comenzar la construcción en el tercer trimestre del próximo año, al fin de 5 años del periodo del presidente Joko Widodo. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados escuchas, llegamos al segmento del comentario o editorial de RRI World Service Voice of Indonesia. El tema del comentario de hoy es dos reuniones de alto nivel entre dos Coreas y Estados Unidos. El pueblo de Corea del Norte y Corea del Sur está esperando el resultado de la reunión de sus líderes con el presidente de los Estados Unidos para discutir el futuro de las relaciones entre los dos países en la península de Corea. Después de haber estado separados durante 65 años debido a la guerra civil, es probable que las personas de ambas Coreas anhelen la paz. El presidente estadounidense Donald Trump espera que una reunión de alto nivel entre los líderes de Corea y Estados Unidos resulte en un acuerdo. Trump expresó su esperanza en Washington el miércoles 18 de abril, después de escuchar el informe del director de la CIA, Mike Pompeo. Pompeo había visitado específicamente Pyongyang durante 3 días hasta el 2 de abril y se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un. La idea de un proceso de reconciliación entre Corea del Sur y Corea del Norte hasta hace unos meses parecía estar todavía en un callejón sin salida. En ese momento, Corea del Norte todavía estaba realizando pruebas de armas nucleares. Incluso lanzó misiles balísticos. La propaganda podría llegar al continente americano. Respondiendo a la acción de Pyongyang, Donald Trump amenazó con atacar a Corea del Norte. La guerra de palabras entre Washington y Pyongyang finalmente ha disminuido después de que surgieron señales de diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur. La suavización de la postura de Corea del Norte se caracteriza por la aceptación de las delegaciones de artistas de K-pop que visitan y actúan en Pyongyang y captan la atención del líder de Corea del Norte. Antes de esta cumbre, Kim Jong-un se ha reunido con el presidente chino durante una visita de Estado en Beijing. Al igual que la gente de ambas Coreas, el mundo internacional también espera que la cumbre de ambos líderes coreanos con Estados Unidos pueda tener lugar y resulte en un acuerdo que mejore las relaciones. Para la gente de ambas Coreas, la cumbre ciertamente es bienvenida con optimismo. Este será el primero en suceder después de que la península de Corea se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur debido a una guerra civil. Si el optimismo y la esperanza pueden realizarse, todavía está a la espera de los resultados de la cumbre Corea-Estados Unidos. Esa esperanza también depende mucho de la actitud de los líderes norcoreanos en particular al enfrentar las demandas de desnuclearización. Además, tampoco puede separarse de cómo China y Estados Unidos, dos países principales partidarios de Corea del Norte y Corea del Sur, abordan y ven el futuro de los dos países en la península coreana que originalmente eran uno. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 20 de abril de 1999. Dumai en Riau, formalizado en un municipio. Dumai era una pequeña aldea en la costa este de la provincia de Riau, a unos 188 kilómetros de la capital Pekanbaru. La ciudad Dumai fue un resultado de la expansión del distrito Bengkalis e inaugurado como ciudad el 20 de abril de 1999 por la ley número 16 del año 1999, después de haber tenido una ciudad administrativa en la regencia de Bengkalis. En sus comienzos, la ciudad solo consistía de 3 distritos, 13 aldeas y 9 pueblos, con una población de solo 15.799 personas con una densidad de 83,85 por kilómetros cuadrados. Actualmente la ciudad de Dumai es la segunda ciudad más grande de la provincia de Riau. Tiene una superficie de 1.623,38 kilómetros cuadrados. Ahora Dumai está incluida en la zona de comercio libre internacional. El siguiente acontecimiento histórico es del 20 de abril de 1999. La masacre de la escuela secundaria de Columbine. El 20 de abril de 1999 fue un tiroteo escolar ocurrido en la escuela de Columbine en Colorado, Estados Unidos, en un área no incorporada del condado de Jefferson. Los perpetradores eran dos estudiantes de último año, Eric Harris y Dylan Klebold, quienes asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor, y lesionaron a otras 24 personas y 3 más resultaron heridas al intentar escapar de la escuela. Los perpetradores se suicidaron posteriormente. La masacre ha sido reportada como el tiroteo más mortífero en una escuela secundaria en toda la historia de Estados Unidos y provocó un debate sobre las leyes de control de armas, las subculturas y el acoso. Terminamos hoy en la historia con el 20 de abril. La conmemoración como el Día Nacional de los Derechos del Consumidor. Indonesia celebra el Día Nacional del Consumidor o Harkornas cada 20 de abril, el día en que el pueblo indonesio lucha por la protección del consumidor. Harkornas fue la base de protección del consumidor en Indonesia que sigue siendo un problema que no se pueda resolver con eficacia y eficiente. La nación tiene un papel importante en cuanto a la potenciación del consumidor, porque el consumidor a menudo es débil e incapaz de luchar su propio interés. Por lo tanto, la Ley número 8 de 1999 sobre la protección del consumidor y luego se estableció el 20 de abril de 1999 con el objetivo de realizar una sociedad justa y equitativa, próspera material y espiritualmente en un tiempo de democracia económica basada en la Pancasila y la Constitución de 1945. El establecimiento del Día Nacional de los Derechos del Consumidor por la Agencia Nacional de Protección del Consumidor el 20 de abril de 2012. Luego, la conmemoración del Día Nacional del Consumidor se lleva a cabo por el gobierno con la coordinación de la Dirección de Empoderamiento del Consumidor, Dirección General de Normalización y Protección del Consumidor del Ministerio de Comercio. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyente, bienvenidos al segmento de Mi Indonesia. Hoy hablamos un tema sobre el acuerdo entre Indonesia y Vietnam para aumentar la cooperación comercial. Las exportaciones de productos de automóviles de Indonesia volverán a Vietnam después de que el acceso al mercado de exportación de productos de automóviles de Indonesia al país se haya detenido temporalmente. Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta el martes declaró que este es uno de los temas discutidos en la tercera sesión de la Comisión Conjunta de Indonesia-Vietnam celebrada en Hanoi, Vietnam, dirigida por la Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. y el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Pham Binh Minh. Productos automotrices es una de las mayores exportaciones de Indonesia a Vietnam, alcanzando unos 293 millones de dólares americanos en 2017. Anteriormente, a fines de 2017, el gobierno de Vietnam emitió un reglamento que restringía la importación de automóviles en el país. Retno Marsudi dijo que, como uno de los vecinos más cercanos de Indonesia, la cooperación bilateral entre Indonesia y Vietnam continúa creciendo año tras año, especialmente después de que los dos países acordaron un acuerdo de asociación estratégica en 2013. En el campo económico, el valor comercial de ambos países continuó aumentando a 6.8 mil millones de dólares en 2017 o 8.64% en comparación con 2016. Además, hay un aumento en el valor de la inversión bidireccional entre los dos países. En 2017, la inversión de Vietnam en Indonesia aumentó en aproximadamente 300%, mientras que la inversión de Indonesia en Vietnam aumentó en un 36% en 2017. Varios logros en el campo de la cooperación económica están en línea con los objetivos del Plan de Acción Estratégico de los dos países para el periodo 2014-2018. En la reunión, los dos ministros de Relaciones Exteriores acordaron que el impulso positivo de la cooperación económica entre los dos países debería mantenerse en guardia. Por lo tanto, los dos ministros acordaron desarrollar inmediatamente un nuevo plan de acción para el periodo 2019-2023 como una guía y el objetivo de la cooperación entre los dos países dentro de los próximos 5 años. El plan de acción se completará en noviembre de 2018. Varios nuevos sectores propuestos por el ministro de Relaciones Exteriores para participar en el nuevo plan de acción, que incluye la industria de defensa estratégica, cultivo de animales marinos, turismo marino, energía renovable e industrias creativas. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, espera que los nuevos planes de acción puedan completarse para el año 2018 al admitir nuevas oportunidades. Los dos ministros de Asuntos Exteriores alentarán una interacción más amplia con varias comunidades empresariales para explorar medidas innovadoras para aprovechar diversas oportunidades. El ministro Retno Marsudi ha dicho que algunos sectores identificados siguen abiertos para los empresarios de Indonesia y Vietnam, como el sector de petróleo y gas aguas abajo, el hotel y la propiedad. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a visitar un destino turístico en la región especial de Yogyakarta. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.ed. Estimados oyentes, las playas en la costa sur de la región especial de Yogyakarta están directamente adyacentes al violento Océano Índico. La gente tenga miedo de acercársele debido a sus olas malignas. Las olas que vienen persiguiendo desde el vasto océano como si corrieran a instarnos para no acercar al agua. Pero eso no significa que no se puedan tener actividades en todas las playas. En el área de Gunung Kidul está una hermosa playa protegida por Isla de Coral, así que las olas de la playa son bastante tranquilas y seguras para moverse. Dicha playa es playa de Pantai Ngelambur. Estimados oyentes, Playa Ngelambur se encuentra en la aldea Purwodadi, distrito de Tepus, la regencia de Gunung Kidul. Llegando en automóvil a la Playa Ngelambur desde la ciudad de Yogyakarta tarda unos 2 a 3 horas. La carretera a la Playa Ngelambur no es demasiado grande para un autobús turístico. Los automóviles no se pueden estacionar en la playa, porque la ubicación es bastante estrecha. Ustedes deben caminar o tomar un taxi de motocicleta desde el estacionamiento. Las líneas de playa tampoco son demasiado amplias, por lo que no son adecuadas para jugar voleibol de playa o tomar el sol. La arena también es ligeramente diferente, no es lisa y es negra. Esto porque la arena de la playa Ngelambur se formó a partir de metralla de biota marina y coral que erosionó por las olas constantemente. La singularidad es que la playa Ngelambur se puede utilizar para bucear. Las condiciones de las aguas en la playa que se asemejan a la cuenca son seguras para nadar y bucear, porque hay dos colinas de coral ubicadas en el medio del mar. Las colinas de coral que se asemejan a una tortuga gigante que sirve como rompeolas y reteniendo las olas. Y entonces las olas que llegan a la playa no son grandes y tienden a calmarse. Estimados oyentes, la biota marina y los arrecifes de coral se vuelven fértiles debido a las olas lentas. El agua en esta playa es clara, por lo que ustedes pueden ver el fondo del mar. En la playa Ngelambur se pueden contentarse jugando al agua, bañarse, nadar y bucear. Pero si ustedes no quieren mojarse, se pueden solo buscar la piel y delicadas conchas y piedras de colores. O también pueden trepar por las colinas de coral que rodean esta playa. Estimados oyentes, desde la altura de colina, la forma de dos tortugas de la Isla de Coral en el mar se verá cada vez más evidente. Ustedes también pueden ver la playa Ngelambur de punta a punta. No solo eso, las filas de otras playas parecen vagas como la playa de Wadi Ombo. Desde la altura de esta colina también se pueden ver el atardecer. Si tienen mucho tiempo, pueden probar la actividad costera. Comenzando desde la playa Ngelambur hacia el oeste, hacia el este. Si continúan el viaje al este a la playa Siung, playa Watu Lumbung y playa Wadi Ombo, mientras que si hacia al oeste verán la playa Jogan, playa Ngetun, playa Timang, playa Pok Tunggal y playa Indrayanti. Si ustedes desean pasar la noche alrededor de la playa con camping, se pueden armar una tienda en una de las playas. Estimados oyentes, la entrada a la playa Nglambor es 5.000 de rupias. Para alquilar equipo de snorkel es 50.000 rupias. Ustedes deben tenerse en cuenta, antes de hacer snorkel, deben comunicarse con el gerente de antemano para averiguar información acerca del mejor momento, ya que la claridad y la visibilidad del agua es determinada por los maremotos. Y si quieren bucear en el fin de semana, se deben hacer una reserva para evitar quedarse sin herramientas. Y así fue nuestro viaje a la playa Pantai Nglambor, un acuario universal custodiado por dos tortugas gigantes. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento La miscelánea. La edición de miscelánea de hoy será o se tratará sobre Halusutra 2018 o Ola Sulawesi Sureste el año 2018. Por lo tanto, manténgase en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia en la frecuencia 95.25 kHz o en www.wenews.id. Oyente, Sulawesi Sureste era originalmente el nombre de una de las regencias de Sulawesi del Sur y la regencia capitalina de la provincia de Sulawesi Sureste era Baubau. Luego, Sulawesi del Sureste se ha estipulado como región autónoma según la regulación número 2 del año 1964 con Kendari como la capital provincial. La realización de la formación del sureste de Sulawesi regional nivel 1 se implementó el 27 de abril del año 1964. Para animar el 54 aniversario de Sulawesi Sureste, el gobierno provincial de Sulawesi Sureste prepara 7 actividades principales de su aniversario que se empacan en el evento Halusutra en Tugu Religi Alun-Alun Kendari del 23 al 27 de abril de 2018. Halusutra o Ola Sulawesi Sureste se celebró por primera vez en 2008. Luego se llamó Southeast Sulawesi Shin o El Brío de Sulawesi Sureste. En 2009, el nombre oficial fue cambiado a Halusutra. La palabra Halo proviene de Aluleo, uno de los reyes que gobernó el reino de Konawe en el siglo XVII, mientras que Sultra es una abreviación en el idioma indonesio de la provincia de Sulawesi del Sureste. El evento de Halusutra de 2018 ha sido establecido como 100 eventos de Wonderful Indonesia por el Ministerio de Turismo más recientemente. Entonces, Halusutra se convierte en la principal actividad turística de Indonesia en la que participan países del mundo. el Ministerio de Turismo promueve a los ultra a 117 países en el mundo, especialmente todos los países de la ASEAN, Japón, China, Australia y países del Medio Oriente y algunos países de Europa, América y África. Oyente, al dirigirse a 100.000 turistas, el gobierno provincial de Sulawesi Sudeste presenta 7 actividades. Se preparan varios grupos de eventos como Sultra Tenun Carnival, Cultural Art Degree y Festival de Culinaria. También hay torneo femenino y masculino de turismo, ferias de desarrollo, foros de negocios y concurso internacional de fotografía. Las diferencias entre Halo Sultra de 2018 y lo del año anterior es que hay 2 eventos que se llevarán a cabo por el coordinador técnico de los foros nacionales de negocios en el campo del turismo y el concurso internacional de fotografía. En relación con la competencia internacional de fotografía, actualmente hay al menos 12 países que han garantizado su participación. Oyente, esta fue miscelánea de hoy con el tema Halo Sultra el año 2018. Nos volvemos a encontrar con un tema interesante. Sampai jumpa. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentamos canciones de la provincia de Java Central. Empezamos nuestra edición con una canción titulada Jangkrik Genggong, interpretada por Vika. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.wnews.id. Estimados oyentes, así fue la canción de Java Central titulada Jangkrik Genggong, interpretada por Vika. Una canción cuya compositor desconocido. Esta canción cuenta sobre dos personas que aprenden a conocerse y sienten anhelo cuando están lejos de sus queridos. La canción Jangkrik Genggong también ha sido interpretada por la famosa cantante de la música keroncong Indonesia, Waljina. Y vamos a escuchar la siguiente canción regional de Java Central titulada Chuble Chuble Suang, presentada por Nathan y Raisa. Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción Chubla Chubla Suang. Esta canción suele se canta por los niños mientras juegan Chubla Chubla Suang, el juego de tres o más personas. El significado de la canción Chubla Chubla Suang en sí es para obtener la verdadera de felicidad. Uno debe escapar del amor de las posesiones mundanas, vaciarse a sí mismo, humilde, no degradante, y siempre usa la conciencia. Y al término de nuestro encuentro de hoy, escucharemos dos canciones de la provincia Java Central, con títulos Gundul Gundul Pacul y Jaranan, presentada por el grupo Taman Siswa Yogyakarta. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.